Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, somos escuela. Programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, para las radios comunitarias, para la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Especial, por tanto, saludo a las oyentes y a los oyentes de Radio Enlace, que es desde donde producimos este espacio, Radio Vallecas, Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria Radio, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Ritmo, Eco Leganés, Radio Xata, Radio Moratalaz y Radio La Oliva. También a esas más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid. Y, pues, cómo no, en una fecha como esta, un 24 de enero, que es un Día Internacional de la Educación, pues a toda la comunidad educativa. Y vamos a saludar en primer lugar a alguien que ya ha llegado y nos está acompañando en el estudio. Está con nosotros un profesor, un maestro, está Jesús Fernández de Vara, que, bueno, pues no está muy lejos el centro, pero es muy de agradecer que en un viernes día de esta la producción de este programa te hayas acercado hasta aquí. Gracias.
Muchas gracias, Juan. Encantado de pasar este rato con vosotros.
Bueno, pues hoy vamos a conocer tu centro de nuevo, porque ya hemos hablado con el Francisco Tomás, y es Francisco Tomás y Valiente, en otras ocasiones, porque hay infinidad de iniciativas. Todos los años hay novedades, ¿no?
Sí, es así. Es un centro pequeñito, pero estamos desarrollando constantemente iniciativas un poco para mejorar la calidad de las enseñanzas que damos a nuestros alumnos y de pues toda la cantidad de cosas que se pueden hacer en formación profesional.
Pues hablaremos de este tema y de la formación profesional, que es uno de los asuntos grandes de Estado. De hecho, el Ministerio ha incorporado la formación profesional en su enunciado, en sus señas de identidad. Y vamos a saludar también a Mari Carmen Morillas en la conexión FAPA, pero antes vamos a entrar con la sintonía. Bueno, Mari Carmen, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal en la zona sur de Madrid?
Bien, bien. Con mucho frío, pero bien.
Con frío, aunque ya las temperaturas empiezan a remontar y es más suave, ¿no? Al menos, no sé si las noticias remontan y son más suaves o sigue estando todavía la actualidad política, educativo-política en el candelabro, como decía aquella.
Bueno, pues parece que está el tema un poco caliente, pero bueno, ahí estamos.
Muy bien, pues esta semana tenemos varios asuntos que desgranar contigo y que nos vas a ir contando. Y me voy, si me lo permite la chuleta que tengo en WhatsApp, si me lo permite, que ya estoy en ella, a seguir lo que tenemos pensado. Por un lado, tenemos noticias de la propia FAPA. ¿Te quieres creer que, como hemos intercambiado muchas veces los mensajes, me estoy haciendo un pequeño lío y estoy viendo, en primer lugar, una encuesta a familias para una escuela diversa? No era esta la primera, pero en fin, sí que es uno de los temas en los que estáis trabajando y que creo que es necesario que se conozcan para que se participe más, ¿no?
Eso es. Estamos realizando una encuesta sobre una escuela diversa en colaboración con CANAE y también con Save the Children y nosotros, las FAPA Giner, y hemos dirigido esa encuesta a las familias. Vemos, pues, lo que estamos observando, que están produciendo segregación escolar, y bueno, sí queremos comentar y hablar en positivo, porque nuestra escuela pública es la mejor y donde nuestros hijos están en las mejores manos, sobre cómo poder tener nuestros centros escolares, enriquecerlos con esa diversidad de las que se compone. Entonces, bueno, hemos dirigido unas encuestas, una encuesta para sobre el tema, para preguntar a las familias al respecto, y bueno, sí, nos encantaría que las familias pudieran contestar y poder analizar luego pues los resultados, ¿no?, de dicha encuesta.
Vale, pues eso directamente en la web de la FAPA, pues www.fapagenerdelosrios.org, y nada, simplemente empezar a participar. Hay que acreditarse, ¿verdad? Entiendo.
Es una encuesta anónima, no se coge ningún dato personal. Es una encuesta que se realiza nada, en 5 minutos está realizada. Y a nosotros nos da una información bastante valiosa. Entonces animamos a las familias que busquen nuestra página de Fapagener, a nuestras ampas federadas también se lo hemos enviado por correo electrónico, y bueno, por nuestras redes sociales también estamos pasando el enlace. Os animamos a participar en la encuesta.
Muy bien, pues a participar, y vamos a sacar el tema que está inundando todas las redacciones, y es el asunto que una amiga, que mira, era también compañera en Radio Vallecas, ha escrito en Pícara, pues un artículo interesante respecto a que al final le hacemos el juego por una cosa que no tiene importancia a esta gente, respecto al PIN parental, que ni es parental ni es nada.
Efectivamente, bueno, la prensa se ha hecho eco y nosotros lo que estamos haciendo es contestar a la prensa. Llevamos bastantes días hablando sobre el PIN parental, veto parental, ¿no?, porque al final lo que se está haciendo es vulnerar los derechos del alumnado con este tipo de absurdas propuestas, iniciativas. Entonces, bueno, nosotros estamos muy tranquilos en nuestra escuela pública, todo el proceso es muy transparente, las actividades complementarias las programan los docentes, y en este proceso tienen que pasar por el consejo escolar, donde estamos las familias también representadas, y se aprueba en el consejo escolar y después pasa por una inspección educativa. Es decir, es absolutamente transparente, y esto conlleva además la programación de los docentes al respecto de las actividades complementarias, un gran trabajo y una gran implicación por parte de los mismos. Entonces, bueno, si en el caso de que alguna familia dudase o tuviese alguna pregunta que hacer, siempre tiene la absoluta libertad de hablar con sus tutores, con el equipo directivo, incluso instar a la inspección educativa si piensa que hay algún desajuste o algo que a lo mejor no comprenda o no entienda, o haya interpretado que se haya dado en un aula. Pero vamos, esas actividades complementarias se realizan en todo momento con el profesor, con los docentes delante, no son gente que haya aparecido por ahí de repente y entren, porque en nuestros centros escolares de la escuela pública no se adoctrina. Lo que se hace es enseñar en libertad, a educar en el respeto y en la igualdad, y a cumplir los ítems de que España, además, es firmante de la Convención de los Derechos del Niño, de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. Entonces, todo esto que se ha montado es una absurdez. Entiendo que lo que están haciendo es manejar, manipular, y lo que es la educación al final de nuestros hijos y de nuestras hijas, con unos intereses políticos partidistas que deberían estar absolutamente en otro lado, porque es que es un sinsentido lo que se está realizando.
Permíteme, Mari Carmen, que te presente a Jesús Fernández de Vera, que es profesor de un centro de secundaria y que nos acompaña hoy en el estudio. En formación profesional, este tipo de problemas uno piensa que puede ser menos crítico que a lo mejor en determinados colegios, porque de hecho me suena que la directora del Blas de Lezo ha enviado pues algo parecido a lo que es el sistema que plantean implantar de control previo de los padres sobre lo que se va a dar, ¿no? No sé si en el instituto habéis tenido alguna anécdota en este sentido, ¿no, Jesús?
Quizás sea un poquito diferente en un instituto de formación profesional. Bueno, y antes que nada, buenas tardes, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Quizás decía que es un poco diferente, dado que la mayoría de los alumnos son mayores de edad. En formación profesional, pues los alumnos, la media de edad, a lo mejor está entre los, según en qué grupos, puede estar entre los 22 y 23, pero yo, por ejemplo, tengo este curso alumnos de 58 años o de 43. Entonces, claro, hablar un poco de qué opinan sus padres, pues como que está fuera de lugar, a pesar de que también tenemos un consejo escolar en el que también se invita a participar a los padres de los alumnos, porque en ocasiones un pequeño porcentaje de alumnos están por debajo de los 18. Y efectivamente, creo que es importante que hay que salvaguardar un poco los derechos de los menores en este caso, pero a mí, efectivamente, como decía Mari Carmen, me asombra un poco este debate porque creo que en el fondo se basa en el desconocimiento de lo que se está haciendo en la escuela pública y no hay más que invitar a la gente a que vea qué tipo de actividades se programan. Y quizás si conocieran un poco más en profundidad de lo que están hablando, pues no opinarían a lo mejor con tanta ligereza o no se produciría tanta polémica, quizás.
Bueno, pues nada, ahí queda este tema. Yo creo que incluso tiene algunas aristas o algunas caras que todavía podemos desarrollar, porque me comentaba pues esta compañera Silvia Agüero, que de algún modo incluso esa libertad sí que es necesaria, pero que hay que empezar a planteársela, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, edades en las que comenzar la escolarización. Parece que, bueno, pues es un tema aparte. Pero vamos a seguir con las noticias y una de ellas nos lleva, Mari Carmen, al concurso de CEAPA, otra convocatoria de experiencias, de participación.
Efectivamente, porque de eso se trata, porque a participar se aprende cómo, participando, ¿no? Y muchas de estas cosas que están saliendo ahora dejan evidencia, aparte del desconocimiento absoluto del funcionamiento de nuestra escuela pública y de los temas que se están dando en nuestros centros, pues de la falta de participación, porque eso es que realmente no han participado nunca, ¿no? Bueno, pues desde CEAPA hemos lanzado pues un concurso sobre experiencias de las AMPAs en la prevención de adicciones. Entonces, bueno, se pueden presentar todas las actividades educativas sobre prevención de adicciones como alcohol, tabaco, videojuegos, dispositivos móviles, ludopatías y todo esto que se lleve a cabo desde la AMPA. Entonces, bueno, hemos puesto unos premios, ¿no? El primer premio será un material didáctico y o deportivo valorado en 1.000 euros. Tenemos también un segundo premio de 600, un tercero de 300 y luego un diploma también especial a la federación o confederación que más haya apoyado, ¿no?, la difusión del concurso en su red de AMPA. Entonces, bueno, la fecha límite para la entrega de las memorias es hasta el 1 de abril de este año, del 2020. Y, bueno, en nuestra página web tiene el enlace, el testigo con los detalles del concurso y la plantilla que debe rellenar, ¿no?, para presentarlo. Entonces, bueno, animamos a las AMPAs que estén realizando estas experiencias en sus centros y que se lo presente.
Sí, sobre todo porque no solo es la experiencia de presentarlo, sino la sensación que da que tras presentar algo así, te llaman, te consultan y ves que esa idea o ese ejemplo se está desarrollando adaptado a otras circunstancias en sitios muy distantes y que de algún modo ese trabajo que parecía individual y que se iba a quedar en el centro, pues traspasa barreras, ¿no? Es algo muy bonito, desde luego. Pues nada, seguís con los concursos, todavía hay plazo de sobra para el de fotografía y de artes plásticas de la FAPA, ¿no?
Sí. Ahí está igual en nuestra página de FAPA Pines del Río de Madrid. Ahí también tenéis colgado las condiciones y las fechas de nuestro concurso de fotos y de dibujo escolar. Todavía estáis a tiempo y animaros, que ahí estamos esperando, deseando ver más dibujos y más fotografías.
Muy bien. Bueno, Mari Carmen, me ha llegado del Salto, que es una publicación pues un poquito especial, ¿no?, porque se basa en sus suscriptores y es el heredero de Diagonal, pues una noticia realmente, bueno, es un, es algo más que una noticia, en la que la FAPA denuncia pues la situación que hay sobre la inclusión en la educación. Parece que los profesionales siguen siendo el mismo número de profesionales para, sin embargo, un creciente número de alumnos diversos que precisan de un mayor apoyo en la inclusión en los centros.
Sí, eso es. Hicimos una entrevista y nos estuvieron preguntando sobre la atención a diversidad en la Comunidad de Madrid. Y nosotros, claro, denunciamos la realidad. Y es que llevamos con los equipos de atención a la diversidad con el mismo número de profesionales desde hace 3 años. Sin embargo, los niños y las niñas que demandan este servicio cada vez son más. Y muchos que incluso desconocemos, porque hay niños que están diagnosticados, pero hay muchos que están en cola de espera y otros que, como no tienen esa prioridad, porque no son casos muy acuciantes, seguramente ni siquiera sean valorados a lo largo de toda la primaria. Entonces, bueno, según las ratios marcadas en la legislación, que además data del 1990, un profesor de pedagogía terapéutica debería tener hasta 12 alumnos, ¿no? Alumnas con necesidades especiales, y un profesional de audición y lenguaje 25, pero es que las cifras es que no dan y hay un sobrerratio constante. La atención a la diversidad, debemos recordar que es un derecho del alumnado, es su derecho y se está vulnerando constantemente. Entonces exigimos que al alumnado que requiere esta atención que sea atendido, porque es su derecho, no es un privilegio, no es un lujo, es un derecho que no se les está cumpliendo. Hay familias que a lo mejor económicamente son solventes y tienen los recursos y pueden por la tarde, después del horario lectivo, llevarles a sus terapias y muchas con mucho esfuerzo, que aunque no tengan los recursos, se quitan de muchísimas cosas, además, prioritarias en la vida para poder atender a sus hijos y tener que pagarlo de manera privada, cuando es que esta atención y este servicio se debería realizar en las aulas, en los centros escolares.
Bueno, pues ahí queda esa referencia para que la pueda leer todo el mundo. Yo creo que el acceso al Salto tiene dos niveles. Hay que estar suscrito para algunas informaciones. Para esta exactamente no lo sé.
Y no, este artículo además lo hemos hecho difusión en nuestras redes sociales, en Twitter. Creo que ya hemos puesto el enlace. Y se puede leer el artículo completo.
Vale, pues yo creo que ya para satisfacción tuya, Mari Carmen, estamos bien de temas, hemos tratado bastantes temas, evidentemente no toda la actualidad informativa en educación, pero ya lo suficiente como para descansar un poquito de la palabra y dejar que la música en esta celebración del Día Internacional de la Educación, que es un derecho fundamental, uno de esos derechos que tienen que, bueno, que se están trabajando este año, ¿verdad? Desde la FAPA, pues vamos a escuchar un tema que hemos descubierto así por casualidad y que me parece que es viene muy bien al caso, porque se trata El Legado, una canción para la educación, y esto surge de, a ver, eran unos estudiantes de medicina, la composición y letra a cargo de Juan Pablo Peláez, la música por Juan Pablo Peláez y Marcos Daniel Rodríguez, y hay un vídeo que lo realizó el colectivo Le Cuento la U. Le Cuento la U. Pues espero que te guste, Mari Carmen, te dejamos con este tema musical y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
De acuerdo, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, buena semana educativa.
En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber No somos mercancía para vender. No a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso. El que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer. Porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber. No somos mercancía para vender. No a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber. No somos mercancía para vender. No a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar. Queremos estudiar para cambiar. Queremos estudiar para cambiar.
Bueno, pues así entramos en el tema de la semana que hemos anunciado y ya hemos presentado a Jesús Fernández de Vara, profesor de formación profesional de IES, del IES Francisco Tomás y Valiente. ¿Qué tal esta primera experiencia, Jesús, de estar en la radio? Si no fuera por el cristal, si tuviéramos un cafetito ahí delante, sería muy cómodo, ¿no?
Sí, estoy como en mi casa. La verdad es que si no fuera por todo eso, estaría como en mi casa. La verdad es que impone un poquito el hablar delante de un micrófono, pero bueno, estoy encantado de estar pasando este rato con vosotros aquí.
Pues esto además se olvida el micrófono, se olvida todo y estamos con muchos amigos y amigas que bueno, pues también podrían estar por aquí porque es una radio comunitaria y todo el mundo puede pasar por aquí, pero hoy estás tú porque, bueno, en tu centro, que todos los años nos sorprende con alguna iniciativa curiosa, interesantísima para la educación, pues hay un nuevo planteamiento, una nueva propuesta para el alumnado y tiene que ver con las energías alternativas, con lo que es el siglo XXI ya, por fin, y es un aula de energía fotovoltaica, ¿se puede llamar así?
Sí, es así, es así. Pues en parte de las enseñanzas que nosotros damos en nuestro instituto es alumnos de sistemas electrotécnicos y automatizados. Entonces, parte del contenido que se les enseña es energía solar. Y claro, hasta ahora, como no teníamos suficientes medios, se les enseñaba con una placa fotovoltaica enfrente de un foco, que era un aprendizaje muy rudimentario y además muy poco eficiente. Entonces, lo que hemos hecho es realizar una instalación fotovoltaica de un tamaño decente, por así decirlo, y utilizarla como palanca para hacer divulgación científica. De tal manera que, en lugar de poner unas placas solares en el tejado y ya está, hemos construido un aula que justifique la necesidad de enseñar en energías renovables y alternativas. De hecho, el corazón del sistema energético solar de nuestro centro está instalado en el centro de esa clase, con lo cual es un lugar como muy, muy peculiar, que de hecho no parece una clase.
Es más bien como un lugar de acogimiento. A mí me he visto las imágenes, me pareció, me recordó por el Madrid Lab de sí, ese concepto.
Sí, sí, es un concepto
abierto.
Así que efectivamente que es un lugar para trabajar, pero es totalmente flexible, las mesas se pueden mover, se pueden utilizar para cualquier necesidad. Las paredes son pintables, pues está, hay varias pantallas en varios sitios como para manejar la información. Y la verdad es que hemos recibido hasta la fecha como visitas de 8 centros, casi han pasado más de 200 personas por nuestro centro, de edades pues muy diversas, entre sexto de primaria y cuarto de la ESO, aprovechando que ellos también tienen en sus currículos parte de enseñanza sobre energía solar y generación energética. Entonces, la experiencia está siendo fantástica, la verdad, porque es como abrir un poco las puertas de un centro de FP uh-huh. y dar la oportunidad a los demás a conocer no solo de la energía solar, sino también de cómo funciona un centro de FP, porque además lo más característico es que este taller no lo imparten profesores, sino que lo imparten nuestros propios alumnos. Entonces, la enseñanza se produce de un alumno a otro, con lo cual tiene un impacto todavía mayor. Y la verdad es que es muy interesante la reacción que está teniendo y la acogida que está teniendo, que sobrepasa incluso nuestras expectativas previas.
Estoy viendo el montaje en el tejado en este momento. Como estamos en la radio, no se puede ver, pero yendo a la página de web, es un blog más bien, del IES, se puede hacer un recorrido por lo que es el aula. Es un vídeo de apenas 2 minutos y algo. Y dentro del aula se están viendo los paneles, realmente.
Sí, pues están justo encima. Entonces se ven porque en esa zona del tejado está instalada una cámara de vídeo, y entonces en las pantallas normalmente se proyecta a tiempo real una fotografía, no, un vídeo de lo que está sucediendo arriba. Entonces se ve la imagen de las placas y se ve toda la generación energética que se está teniendo en ese momento. Entonces, en función de que haga sol, de que no lo haya, de la hora del día que sea, te dice, ahora mismo se está generando, pues imagínate, 6.500 vatios, y esto supone pues que el 60% de la energía que estamos consumiendo pues la estamos obteniendo del sol.
También estoy viendo que hay una visita, pero yo no sé, ¿esto ha terminado? ¿Cualquiera puede llamar al centro y solicitarla?
Eso es, el proyecto está en curso. Hemos, como decía, empezamos como en noviembre, a finales de octubre, a recibir las primeras visitas, y aproximadamente cada 2 semanas pues estamos recibiendo visitas frecuentemente. De hecho, antes de ayer estuvieron alumnos del IES Gabriel García Márquez, un grupo de cuarto de la ESO que tienen también, vinieron con sus profesores de tecnología y estuvieron con nosotros pues en un par de horas recibiendo esa formación, esos talleres impartido, como digo, por nuestros propios alumnos de formación profesional, que son unos cracks y lo hacen muchísimo mejor de lo que lo haríamos nosotros aún siendo profesores.
Generacionalmente están más cerca, veo que no solo de secundaria, incluso grupos de sexto de primaria.
Eso es, hemos recibido también un grupo de sexto de primaria y no sabíamos muy bien cómo iba a resultar la experiencia, pero a nosotros es la visita que hasta ahora más nos ha sorprendido por la capacidad de fascinación absoluta que tienen los niños. Entonces eso nos fue muy muy bonito, ¿no? Construir con ellos, por ejemplo, kits solares que poniéndolos en la ventana junto al sol, pues de repente se movían unas hélices, unas ruedas, unas tal, y las caras que ponían los niños de sexto de primaria fue una cosa fantástica. Todos recordamos esa visita con mucho cariño, porque desde luego fue un momento como muy bonito.
Bueno, es una visita que además está bien completa, porque está estructurado, ahí empieza a las 9:30, hay proyección, un puzzle, un juego de mesa misión espacial y la construcción de estos kits a los que te referías, pero incluso también había, lo he visto más tarde, a las 11:20, un desayuno,
Sí, intentamos que, como coincide más o menos con la hora del almuerzo del alumnado, pues intentamos que se vayan pues con una bolsita, pues con un pequeño almuerzo, pues para que no les dé pena, no sé, perderse ese momento y lo puedan disfrutar en el centro con nosotros.
Bueno, pues esto es ya, digamos, la campaña para la solicitud de reserva de plaza para el próximo curso. ¿no?
Sin duda, sí, sí, sí. En cualquier momento, pues pueden, si hay alguna persona interesada, puede ponerse en contacto con nosotros sin ningún problema y solicitar solicitar fecha para hacerlo. Yo solamente decir que muchos de los centros que han venido ya están pensando en repetir, porque de repente les ha cuadrado tanto la visita que de repente piensan, pues tengo un grupo de bachillerato que quizás les interese. También quería decir que la visita se personaliza, es decir, que hay cosas que son, están más enfocadas a sexto de primaria, pues por el perfil de alumnado y por su edad, pero por ejemplo hemos tenido alumnos de bachillerato y a esos no les damos a lo mejor un puzzle, les damos herramientas y hacemos con ellos parte de una instalación eléctrica, porque son alumnos de un bachillerato que ya están muy enfocados en la parte científica y ya tienen más conocimiento técnico, lo cual nos permite hacer con ellos actividades un poco más avanzadas. Y en esa propia clase tenemos como una especie de división chiquitita en la que hay 3 viviendas o 4 viviendas y ellos mismos pueden hacer mediciones, pueden efectuar la instalación y hacer mediciones pues como si fueran técnicos de verdad. Entonces, uh-huh. Les resulta también muy, muy curioso.
Después eso tiene su utilidad. Llegan a casa y dicen, ¿por qué no montáis en el tejado del bloque o de la casa un panel solar seguro?
Sin duda, y es una de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente, si cuánto cuesta, ¿no? Que es lo que siempre les entra como curiosidad de saber cuánto cuesta, y si realmente es viable y es efectivo. Entonces, lo bueno de tenerlo allí y tenerlo funcionando es que no es que se lo expliques por un libro, sino que ven a tiempo real qué consume eso y qué supone esa generación. Entonces, realmente sí que les abre un poco y es curioso porque luego la reacción es, ay, pues en mi familia tienen una casa en el pueblo que no les llega la electricidad, pero a lo mejor si se pone esto, entonces ya como que claro. Genera en ellos el instinto, ¿no?, de desarrollar ese conocimiento en algo más. Entonces, es curioso.
Bueno, yo estaba, es una pregunta personal, a punto de hacértela, actualmente con la legislación tal cual quedó, porque se derogó todo lo que había de apoyo a las energías fotovoltaicas y otras alternativas, ¿eso ha cambiado? ¿Es ya razonable hacer una inversión para comunidades de vecinos instalar este tipo de estructuras para generar energía?
Sí, realmente, realmente lo es. Efectivamente, la legislación anterior suponía una especie como de freno psicológico a la autogeneración por causa del canon solar, ¿no? Que fue muy debatido y muy polémico. Pero tal y como está ahora la legislación, sí que te permite ese autoconsumo sin ninguna penalización económica e incluso, pues eso, hay fórmulas para incluso la energía que te sobran poder verterla a la red y que eso se te descuente de futuras facturas. Y nosotros, por ejemplo, siendo un instituto de formación profesional que en agosto está cerrado, pues es cuando más generación energética hay. Incluso eso, aún no utilizándola en el momento, se puede descontar de las facturas sucesivas. Con lo cual, como decía, hay muchísimas ventajas y realmente no es solo factible, sino que hay muchísimas ventajas en hacerlo.
Y además necesario porque evidentemente la energía va a ser el gran asunto es ya uno de los grandes asuntos del presente y sobre todo del futuro si queremos mantener determinados servicios que hoy día tenemos. Sin electricidad me parece que ni la alimentación. Pues estamos hablando de este centro de formación profesional que de algún modo podría ser hablar también de las empresas y hablar de muchos temas, y como yo tengo cierta tendencia a dispersarme, me voy a centrar un poco en la web porque hay cosas que yo creo que la gente debiera conocer, quienes no hayan escuchado antes hablar, por ejemplo, de las empresas que tenéis ahí en el Francisco Tomás y Valiente, esas empresas que son algo más que virtuales porque la práctica es muy real, ¿no?
Sí, efectivamente, son empresas simuladas. Entonces, más o menos una empresa simulada es una empresa que a todos los efectos es real porque realiza operaciones reales, es decir, compra, vende productos, emite facturas, declara impuestos, pero que realmente las operaciones, aunque sean reales, el intercambio de mercancía, por así decirlo, se simula. Es decir, que es todo real salvo que la mercancía salga de un sitio y entre en otro sitio. Entonces, hay una red de empresas simuladas en toda España, con lo cual nuestros alumnos tienen una empresa simulada con la que comercian, por así decirlo, y hacen negocios con otras empresas simuladas de España, pero también de Europa, porque esta red se extiende también a Europa. Y es curioso curioso porque nosotros lo que hemos hecho es habilitar una clase donde ellos habitualmente daban clase y la hemos convertido en una oficina, más o menos. Una oficina que está distribuida por diferentes departamentos y los alumnos cuando llegan no están esperando al profesor, sino que cada uno se coloca en su departamento en el que está asignado durante un tiempo determinado, 2-3 semanas, y tiene que efectuar todas las tareas y todas las labores correspondientes a ese departamento. Y, por ejemplo, si estás en recepción y suena el teléfono, tienes que coger el teléfono, atender un pedido, recibir una petición o lo que sea. Y es curioso porque la inauguramos el año pasado, justo.
Sí.
La remodelamos entera para que realmente tuviera una pinta de oficina y tuviera el formato uh-huh. que tiene que ser. Y en mitad de la inauguración sonó el teléfono y con toda naturalidad la chica, que a pesar de que estaba alguien dando un discurso como para hacer la inauguración, la persona que estaba junto al teléfono con toda naturalidad cogió el teléfono y dijo el nombre de la empresa simulada, ¿qué tal? Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Y claro, refleja muy bien la naturalidad con que se trabaja en una empresa simulada. De hecho, ahora precisamente el 18 de marzo, me parece que es, hay una Feria Nacional de Empresas Simuladas en Barcelona. Uh-huh. Y nosotros vamos a mandar a dos profesoras y a varios chicos a esa feria, en donde montarán un stand de la empresa simulada que tienen aquí y harán negocios con otras empresas simuladas de España. Pero lo bueno es que lo hacen presencialmente cara a cara, porque se juntan en Barcelona todas las empresas simuladas que hay en España que deseen participar.
Sois un centro con infinidad de enlaces, relaciones con proyectos por todos lados y con Europa.
Sí, soy el coordinador Erasmus Plus de mi centro, entonces nos encargamos de mantener contactos con otras instituciones europeas y sobre todo lo que hacemos es que nuestros alumnos realicen sus prácticas en el extranjero. Todos los alumnos de FP, obligatoriamente, tienen que hacer prácticas en el extranjero. Y da igual, esto no es como era en mis tiempos, ¿no? En la universidad, que solo podías entrar a hacer prácticas si tenías un padrino en una empresa que te acogiera. Aquí uh-huh. todo el mundo no le dan el título si no pasa por esas prácticas.
Entonces, pero en el extranjero supone un esfuerzo económico que quizá no sea posible, factible para todo estudiante.
Correcto, efectivamente hay un condicionante económico. No, o sea, no todos las hacen en el extranjero, pero nosotros intentamos que la mayor parte de alumnos posible,
sí, tenga posibilidad,
que quieran, tengan esa posibilidad. Entonces, para eso solicitamos un proyecto europeo, Erasmus Plus, que lo que hace es que beca a estos alumnos para cubrir un poco sus gastos el tiempo que estén fuera. Uh-huh. Entonces, tradicionalmente mandábamos a los alumnos mayores, que son como los más autónomos, pero en estos últimos años, en los 2-3 últimos años, hemos empezado a mandar alumnos de grado medio, que es un perfil de alumno de 17, 18, 19 años, que ya no es tan autónomo, ya no es tan adulto, pero que, sin embargo, la experiencia de vivir 3 años en el extranjero por su cuenta y trabajando tiene un mayor impacto. Incluso este año, por primera vez, vamos a mandar alumnos menores de edad, de 16 años, que están en formación profesional básica, pero que tienen una ilusión enorme por vivir esta experiencia que siempre sale bien y siempre les cambia la vida mejor, ¿no? Les cambia la manera de ver el mundo, les abre de repente las miras a no solo pensar en su casa, en su sitio, sino en verse con posibilidades de estar en cualquier lugar del mundo y desenvolverse por sí mismos. Entonces, es una experiencia también súper transformadora para ellos y muy muy impactante, de las que dejan huella, uh-huh. por así decirlo. No solo en lo profesional, porque ellos en el currículum dicen que han trabajado en una empresa en el extranjero, que han utilizado el inglés o el francés o la lengua que sea.
Empezar con ese currículum es todo, ¿no?
Es una ventaja comparativa muy importante. Entonces, ya no solo por eso, sino también por la vivencia y la experiencia vital que supone para ellos el desenvolverse por ellos mismos uh-huh. en un lugar fuera de su propia casa. Entonces, es muy bonita recibirlos cuando vuelven a los 3 meses, que ya es que les notas en la cara, en su sonrisa, en su manera de hablar, que vuelven como poniéndose el mundo por montera. Entonces es da mucho trabajo porque hay que encajar a cada alumno en una empresa y supone muchos esfuerzos, muchas llamadas, muchos correos, pero realmente, por muchos esfuerzos que suponga, el resultado es totalmente transformador para los alumnos, con lo cual, pues ese esfuerzo hay que hacerlo.
¿Y a qué tipo de lugares, idiomas?
Pues justamente, pues estamos ahora trabajando para este curso. La verdad es que de un año, de un curso a otro cambia, pero en este curso estamos trabajando, por ejemplo, para mandar personas a Suecia, al norte de Suecia.
Inglés, lógicamente, sí, como lengua
vehicular. Sí. Irlanda del Norte, que tenemos 2 destinos en Irlanda del Norte, en el sur de Inglaterra, en la isla de Wight. En el sur de Italia, en Cosenza, también vamos a intentar mandar a personas. En Polonia hemos tenido mucho contacto. El año pasado mandamos a 3 alumnos. Creo que este año no mandaremos a ninguna, pero tenemos contacto en Varsovia, en Wrocław, también en Estonia, en Letonia, en Rumanía, en el este de Rumanía, en la costa del Mar Negro hay un sitio que se llama Constanta, que también es un sitio muy pintoresco, muy bonito. El año pasado tuvimos una alumna allí.
¿Y ahí también la lengua vehicular?
Claro, el tema es que inglés, en muchos de estos sitios, como es muy difícil, pues qué sé yo, hablar la lengua que se habla pues en Estonia o en Rumanía o tal, pues la lengua que utilizan para trabajar es el inglés. Y sin embargo es muchísimo más barato vivir allí que vivir en Reino Unido.
Claro.
Con lo cual siempre solemos apostar por ese tipo de destinos porque es mucho más asequible para el alumno y el idioma que va a utilizar va a ser el inglés. Y aún así, como digo, pues ellos van con una beca, con lo cual buena parte de sus gastos están financiados por el programa europeo.
Pero, carta de servicios de la que ya Tomás Alonso nos estuvo hablando ya hace tiempo. Las empresas, Erasmus, los proyectos, las enseñanzas, bueno, supongo que habrá muchísimas solicitudes para poder entrar.
Sí, depende de los grupos, pero en general tenemos un buen número de alumnos cada año y además en los últimos años ha ido creciendo, con lo cual estamos muy, muy contentos. Hemos incorporado además una nueva modalidad que son alumnos a distancia, que son porque hemos creado el segundo título que hay en España a distancia de instalaciones eléctricas y automatizadas y sorprendentemente pues ha tenido una demanda increíble. Y es un perfil de alumnado que
está trabajando quizá.
Sí, de una edad media de 30 y tantos años, 40, incluso 50, pero que llevan mucho tiempo trabajando y no pueden acudir a las clases presencialmente y aún así necesitan el título porque ese título te permite realizar instalaciones de manera técnica y de manera legalizada. Entonces
posiblemente incluso sean profesionales que muchas veces ya
que tienen experiencia, pero necesitan el título. Entonces está teniendo mucha demanda y es también un perfil de alumno diferente, pero también muy motivado y que las enseñanzas están funcionando muy bien también en ese sentido.
La formación profesional parece que ahora mismo es tema importante. El actual ministerio, incluso lo hemos dicho al inicio del programa, lo tiene en su enunciado, en su título, en su nombre y apellidos, por decirlo de algún modo. Y yo eso lo he escuchado muchas veces, pero la realidad es que siempre sigue, después de mucho tiempo, diciendo, bueno, la formación profesional sigue siendo la cenicienta. Hay familias que siguen pensando que el que no vale para estudiar es el que va a formación profesional.
Correcto, sí, me suena ese discurso, ¿no?
Colegio lo llamaban quien vale, vale, quien no para talleres.
Sí. Pues ese, yo no sé hasta qué punto, ahora tengo, mi visión está tan condicionada por estar tan dentro de la FP que no sabría decirte si actualmente ese estigma sigue teniendo la misma viveza, por así decirlo, que hace años. Y yo siempre que se me plantea este dato, que es bastante frecuentemente, siempre que se me plantea este debate, yo siempre respondo pues con los datos. Y es que en la formación profesional de grados superiores tiene un índice de colocación que roza el 100% en los títulos, por lo menos que nosotros tenemos, que son administración y finanzas y electricidad y automatismos, ¿no? Es decir, que nos piden constantemente técnicos titulados. Y si lo piensas, pues ¿qué formación hay pública o privada que tenga ese índice de colocación del 100%? Pues no sé, muy poca. Lo cual quiere decir que lo que estamos haciendo en formación profesional es algo altamente demandado por las empresas. Incluso muchas veces hay problemas para técnicos de la rama industrial, están teniendo muchísimos problemas para encontrar gente. Porque la gente aún sigue pensando que un técnico en sistemas electrotécnicos era aquel que con un mono azul que se subía a un poste a arreglar la luz y el mundo ha cambiado mucho y si lo piensas, la industria cada vez va a requerir más procesos que estén relacionados con la electrificación y para eso hacen falta técnicos cualificados. Entonces ya no es el electricista de antes, que también lógicamente tiene que seguir habiéndolo, sino que nos movemos hacia un tipo de técnico del futuro, entre comillas, pues que trabaje con la movilidad electrificada, con baterías Tesla, con, no sé, me estoy hablando un poco en generalidades, pero que realmente la industria tiende hacia eso y necesita muchísima mano de obra cualificada, pero son ciclos que tienen como poco interés, que parece que a nadie de primeras le apetecería estudiar eso. Y sin embargo, cada vez más nos damos cuenta de que la gente que de repente, por lo que sea, siente atracción a esos ciclos, les va muy bien. Además, es que no es una vía muerta, es decir, o no es una vía que necesariamente desemboque en el mundo laboral, que en la mayoría de los casos sí, pero perfectamente te permite, con la nota, pasar a la universidad sin ningún problema. Con la nota que tú tengas de ese ciclo de grado superior, puedes acceder directamente a estudiar una ingeniería. Y de hecho, todos los años, el año pasado tuvimos dos chicas, por ejemplo, que terminaron el ciclo formativo y pasaron directamente a una ingeniería eléctrica. Y es perfectamente posible. Y no solo no es una vía muerta, sino que llegan a esa ingeniería en unas condiciones mucho más ventajosas respecto a sus compañeros, porque ya han estudiado...
Una visión desde el otro lado, desde la práctica...
Tienen una experiencia en una empresa, porque obligatoriamente han pasado 3 meses trabajando en una empresa del sector, entonces de repente tienen una posición como de cierta ventaja y unas condiciones de empleabilidad mayores que cualquiera de sus compañeros que no han terminado el grado. Entonces...
Lógico. Tengo una curiosidad porque hace años, cuando surgió el modelo de la educación dual, hubo muchísimas críticas, y a este espacio, a este programa, acudieron pues distintas personas que desde distintos enfoques tenían una visión muy crítica por lo que suponía de pérdida de educación, de lo que es la responsabilidad de la educación, y dejar en manos de personas no formadas en la educación a profesionales de empresas que pueden ser pues de cualquier manera. ¿Cómo está funcionando la educación dual ahora, después de tantas críticas? ¿Se ha ido matizando? ¿Cómo está yendo?
Bueno, pues tengo que decir que la crítica yo la entiendo perfectamente y la comparto, ¿no? Y da un poco de rabia pensar que nosotros, como institución educativa, no podemos competir con la formación que pueden impartir las empresas. Hombre, según qué empresa. Hay empresas que forman muy bien a sus trabajadores, pero no todas. Entonces, entiendo perfectamente la crítica. Por otro lado, yo, por ejemplo, imparto docencia en una clase de un grupo de dual. Es decir, se pasa el primer año en el instituto y el segundo año lo pasa entero en la empresa. Entonces, la realidad es que al final la formación se concentra todo en el primer año, porque en el segundo año, aunque ellos tienen como establecidos una serie de contenidos que tienen que abordar de manera teórica en el segundo año, la realidad es que ese segundo año la mayor parte del tiempo están trabajando, como es lógico. Entonces, ¿aprenden? Sí, aprenden. ¿Aprenden mucho? Sí, aprenden mucho. Dependerá. El debate está entre saber si vale más el aprendizaje que tienen en esa empresa durante esos 9 meses frente a lo que podrían aprender solo estudiando en el instituto. Y es un debate que yo, no sé, tiendo a desconfiar de la gente que tiene las cosas muy claras todo el rato, y yo estoy dividido. O sea, sé que tiene sus pros y sé que tiene sus contras, pero desde luego... sí que quiero romper una lanza en favor de lo que hacemos en los institutos, que es una enseñanza de calidad y que realmente encuentra lugar en las necesidades de las empresas. Dicho esto, para muchos de mis alumnos la dual ha supuesto una oportunidad también muy grande, porque les coloca en una posición muy ventajosa a la hora de encontrar trabajo, porque en lugar de tener una experiencia laboral en su currículum de 3 meses, lo tienen de 9, y eso es una ventaja pues bastante, bastante importante. ¿Que lleguen a ese punto con un poco menos de formación? Pues yo creo que sí. Hay que valorar cuál de las dos cosas compensa más, ¿no?
La serendipia de que hayan encontrado a una persona realmente con esas capacidades, que se haya tutorizado a ese alumno, pero son casualidades, ¿no? Jesús, se nos echa el tiempo encima y yo quería haberte preguntado de entrada, ¿y tú qué enseñas?
Pues yo, aunque hable con tanta ligereza del sector industrial y eléctrico, yo soy profesor de formación y orientación laboral. Entonces, mi misión es a todas las familias profesionales del espectro de la formación profesional darles pues una asignatura sobre derechos del trabajo, los derechos de los trabajadores, pues como, por ejemplo, cómo analizar una nómina para saber si te están pagando bien o mal, qué puedes hacer en caso de despido, si te despiden, si es legal, si no es legal. Y doy otra asignatura de emprendimiento también, para enseñar a los alumnos cómo desde cero realizar un proyecto de empresa que sea viable y que sea factible.
¿Y eso por qué solo en formación profesional? Porque a mí me parece imprescindible, ¿no? Para cualquier persona que después va, salvo los que vivan de rentas, el resto de los humanos tenemos que trabajar y tenemos que conocer el mundo del trabajo, la salud laboral. ¿Por qué no está eso implementado de forma transversal en toda la educación?
Pues es una buena pregunta. Yo, claro, lo veo bastante importante, pero no tiene mérito porque soy el profesor, faltaría más. Pero sí que es cierto que a lo mejor pues en la ESO, en bachillerato, incluso en las universidades, sería muy conveniente como ya anticipar a los alumnos a esa realidad laboral a la que se van a ver inmersos en poco tiempo y que sepan un poco conocer cómo funciona, cuál es el funcionamiento de los parámetros básicos de una relación laboral, el contrato, como digo, las nóminas, el salario, etcétera.
Bueno, me acaba de llegar un mensaje diciendo que no solo hoy es este Día Internacional de la Educación, sino también el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. Digo, bueno, pues tampoco lo sabía, hay muchos días, pero bueno, 365 y tantos temas. Nos toca terminar el tema de la semana, nos falta la evaluación, que para eso tenemos a un estudiante de la ESO que es quien evalúa el programa, y vamos a escuchar unos sones en este día también mundial de la cultura africana y de los afrodescendientes, que en la página web que nos avisa de estas cosas pues hemos podido rescatar. Así que vamos a esperar solo un momentito para saludar a Miguel, y mientras vamos escuchando estos tambores de aquí, tambor negro, Pantau, presumido es el título.
Ella.
También Día Mundial de esa cultura africana, que además cada vez está más cerca de nosotros, porque cómo ha cambiado, ¿verdad, Jesús? La geografía, la demografía y supongo que el alumnado, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda. Nosotros en nuestro centro ahora mismo tenemos 23 nacionalidades representadas. Entonces, es, como decías, pues es una mezcla muy enriquecedora para todos y cambia mucho pues la demografía en estos tiempos, ¿no? Está, es pues muy interesante.
Estamos ya al final y te voy a presentar a Miguel Navarro, que es estudiante de cuarto de la ESO, que desde hace ya más de un año, comenzó en enero de 2019, pues al final o al principio del programa evalúa o presenta el tema. Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Pues mira, Jesús Fernández, que es profesor del CEIP, Francisco Tomás y Valiente, yo creo que, no sé, nos ha inundado de temas, ¿no? Que le he dicho que íbamos a evaluar, pero no sé, ¿lo has escuchado? ¿Qué opinas?
Sí, bueno, yo desde Inmedia he estado escuchando y la verdad es que me parece un centro educativo con un millar de soluciones, con muchos proyectos, mucha innovación, así que, bueno, pues enhorabuena a Jesús, porque, bueno, pues tenéis un gran centro.
Muchísimas gracias, Miguel.
Tú ahora terminas la ESO y ¿tienes previsto un cambio a la formación profesional o quieres seguir en bachillerato?
Bueno,
no sé
yo...
si haber escuchado a Jesús ha hecho que te replantees las opciones.
Bueno, pese a que es un gran centro, yo creo que voy a seguir en bachillerato y bueno, luego la universidad, el periodismo, sí que tiene un montón de cursos y el programa de las empresas me ha parecido súper bueno, también el de Erasmus, pero me parece que voy a seguir en la universidad.
Bueno, pues hemos terminado ya. Nos toca despedirnos hasta la próxima semana. Jesús, muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad. Enhorabuena por ese centro y esas iniciativas.
Muchísimas gracias, Juan. Un placer estar aquí.
Y bueno, Miguel, ya nos despedimos la próxima semana. Hay muchos temas en el aire y le recordamos a todos el correo por si quieren plantear algo, preguntar algo o sugerir un tema. Es radio@fapaginerdelosrios.org. Miguel.
Pues nada, pues hasta la próxima semana, Juan y Jesús. Un placer haber tenido hoy aquí en el programa, que nos has comentado un montón de temas interesantes que practicáis en el centro. Bueno,
muchas gracias, Miguel.
Gracias a todos.
Un saludo.
Un saludo.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
Adiós a todas y a todos.